Nosotros ahora con Gaby, y te invitamos a vos que nos estás escuchando del otro lado también a sumarte a esta nota que vamos a compartir, ya que recibimos al ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, Roberto Zuckerman. Bienvenido, ministro. Aquí Gaby y Rubén, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Gracias por atendernos, ministro. Bueno, ha comenzado el gran movimiento en todo el país y en cada provincia para tratar de atenuar el impacto de la segunda ola de coronavirus. Queremos saber cómo están trabajando desde el gobierno provincial, pero además, ¿cuál es el relevamiento que usted ha hecho de la situación de camas y mucho más?
Bueno, como dice nuestro gobernador Omar Perotti, con responsabilidad pero sin miedo, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar en conjunto para que esta segunda ola nos impacte lo mínimo posible, ¿no? Nosotros atravesamos el 2020 en una situación inédita que nos tomó de sorpresa, pero que indudablemente ya como sociedad tenemos que estar más preparados para lo que se viene, ¿no? Y en ese sentido, bueno, como ustedes saben, la provincia comenzó a suspender cirugías programadas. La idea es poder liberar camas y estar preparados para atender, digamos, a un aumento de casos, sobre todo, obviamente, de los casos que requieran de una atención, porque sabemos que la gran mayoría de los casos, digamos, no requieren una atención hospitalaria, una atención, digamos, en unidades de terapia intensiva. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es analizando la situación día a día, obviamente en vínculo directo con los intendentes y presidentes comunales, para ver la situación epidemiológica de cada lugar y para ir tomando medidas en consecuencia. Por ahora, insisto, no hemos tomado ninguna medida restrictiva, todo sigue igual, estamos vacunando, estamos, insisto, preparando la situación por si bueno, los casos siguen aumentando, como vemos que realmente va esa curva escalando, pero insisto, con responsabilidad, fortaleciendo los protocolos. Ustedes saben que yo fui ministro de Trabajo durante el año pasado, recorrimos la provincia fiscalizando, tenemos más de 40.000 protocolos presentados. Bueno, la idea es fortalecer esa tarea nuevamente, volver a estar en un contacto directo desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud, con cada una de las actividades, ¿no?
Sí, ministro, ¿cómo le va? Lo vuelvo a saludar. ¿Cree que a partir del lunes próximo y una vez que ya haya pasado estas mini vacaciones o el descanso de este fin de semana largo, ya la realidad podría llegar a ser un poco más dura en cuanto a la toma de decisiones?
Nosotros aspiramos que no, digamos, ¿no? O sea, por eso yo arranqué explicando lo que ustedes me planteaban en cuanto a las camas ocupadas y todo esto. Nosotros el año pasado como sociedad hicimos un gran esfuerzo por sostener la actividad económica a todo lo posible, y la verdad es que nunca nos causó mucha gracia, ¿no? Mucha simpatía tener que retroceder, tener que restringir, porque sabemos el daño que genera el parate, ¿no? Digo, nosotros no somos un país o digamos que pueda tener una espalda como la pueden tener otros países que bueno, cuando paran su actividad y la paran enérgicamente, bueno, tienen fondos para poder subsidiar, para poder generar digamos una compensación a esa falta de actividad económica. Acá eso significa aumento de desocupación, aumento de la pobreza, significa negocios cerrados. Entonces, lo que queremos es que se entienda que con esta cuestión que yo planteaba, de que ya tenemos un año de experiencia, bueno, bien lo señala el gobernador, es como que tenemos dos vacunas. Por un lado, la vacuna del barbijo, de la higiene de manos, uh-huh, del distanciamiento, de ventilar los lugares, de tratar de cuidarnos lo máximo posible entre nosotros. Digo, eso ya de por sí es una vacuna. La otra es la que nos cuesta tanto conseguir, donde los países más importantes tienen vacunas de sobra y donde el resto de los países parecería como que andan mendigando que les entreguen lo que estaba pautado. Y en ese sentido aprovechamos al máximo y con la máxima celeridad cada vacuna que llega. De hecho, se toma la decisión en algunas vacunas, como van llegando ahora, no realizar inmediatamente la segunda dosis, sino poder distanciarla 90 días, porque con la primera dosis ya está garantizado el 60% de inmunidad, cosa de poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles en el menor tiempo, ¿no?
Claro, Zuckerman, ¿cree que atentos a la experiencia del año pasado, en el caso de que esta curva siga en ascenso, se irán tomando medidas puntuales localizadas en cada ciudad o pueblo de acuerdo a lo que, bueno, los números requieran?
Sí, sí, por supuesto que sí, así va a ser. De hecho, también, digamos, por ahora, bueno, se restringió en el ámbito internacional, digamos, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con los viajes al exterior, de restringirlos y de reforzar los controles, pero indudablemente vamos a continuar en esta tarea, y si es necesario, bueno, obviamente que también lo haremos provincia por provincia o departamento por departamento, como ya lo hemos tenido que hacer, ¿no? Vuelvo a decir, se va a ir evaluando permanentemente de acuerdo a las circunstancias qué decisiones tomar. Insisto, la última decisión que vamos a tomar son la de restringir, lo haremos si no nos queda otra, ¿no?
Claro, es el último recurso, ¿no? Como en los deportes, el último recurso en el vóley es poner el pie, acá el último recurso sería ir a las restricciones, Roberto.
Sí, así es. Por eso digo, quizás en el verano, bueno, aprovechamos el calor, el buen clima, el aire libre y bueno, necesitamos también relajarnos un poco. Nadie dice que es cómodo usar un barbijo, que es agradable no poder besar o abrazar a una persona, a un ser querido, pero bueno, tenemos que sobre todo cuidar a los pacientes de riesgo, de mayor edad. Bueno, las personas de mayor edad se vienen vacunando, digamos, y vamos avanzando, pero hay que seguir cuidándose, como recién lo decía, porque si eso no sucede, y se nos meten además, que por ahora no ha sucedido en Santa Fe, cepas más complicadas, como puede ser la de Manaus, como puede ser la de Gran Bretaña, bueno, en ese caso, digamos, bueno, también corremos más riesgo, ¿no?
Uh-huh. Una consulta que nos llega es si en el ámbito público van a analizar la posibilidad de adherirse a esto que se aplica a nivel nacional, que es, por ejemplo, el teletrabajo, o tomar algunas medidas similares.
Mirá, esa medida a nivel nacional se tomó por estos 3 días nada más, ¿no? Uh-huh. Iremos evaluándolo ya de por sí. Nosotros hemos generado distintos tipos de permisos y de licencias a nivel provincial, porque obviamente fuimos entendiendo la situación. Tenemos personas de más de 60 años o personas con factores de riesgo que hacen teletrabajo, si es que se lo permite la actividad que realizan, y si no tienen esa licencia. Pero por otro lado también hemos sido flexibles con los papás y las mamás que tienen sus hijos en edad escolar y que, bueno, con esta semipresencialidad también han tenido que quedarse una semana sí, una semana no, con clases y en la casa. Bueno, ya digo, tenemos una merma, digamos, una afectación del personal realmente muy, muy grande. Bueno, y en ese sentido procuraremos que con los cuidados necesarios podamos seguir trabajando, porque esto implica, si no, falta de atención al público, un perjuicio obviamente a la ciudadanía, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hasta dónde va a convivir la nueva ley de teletrabajo a nivel nacional?
Bueno, la ley de teletrabajo, por supuesto que todavía, digamos, no entra en vigencia como corresponde, porque está pensada su vigencia para cuando termine la pandemia. Hemos tenido, digamos, un teletrabajo, entre comillas, forzado, voluntario, digamos, ¿no? Digo, no previsto. Y eso obviamente que se trata de aprovechar al máximo. Y de hecho, si el Estado hubiese avanzado en la digitalización, digamos, de muchos trámites, bueno, hoy tendríamos un beneficio mayor para todos los ciudadanos y ciudadanas que lamentablemente se quedan sin poder hacer los trámites cuando no hay atención al público, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir avanzando en la digitalización. Digo, estamos en el siglo XXI. Y en ese sentido estamos poniendo también mucho esfuerzo.
Dos últimas cuestiones de mi parte, ministro, agradeciéndole este tiempo. Una de ellas es, ¿qué va a pasar con las elecciones o cuál es el momento en el que ustedes lo van a decidir a eso?
No, nosotros vamos a hacer las elecciones de manera simultánea con Nación. Esto implica que vamos a hacer las elecciones cuando las haga Nación. Por lo tanto... en principio, el cronograma electoral nacional está fijado para hacer las primarias el 8 de agosto y las generales el 24 de octubre. Ese es un cronograma provisorio porque todavía el Gobierno Nacional no convocó a las elecciones. Es el cronograma que fijó la Cámara Nacional Electoral. Eso puede llegar a modificarse. Obviamente que esta segunda ola quizás haga que se posterguen, a lo mejor, no sé, un mes. Digo, que nadie lo tome como una certeza. Estoy pensando, digamos, en voz alta una de las posibilidades que se puede llegar a dar. Bueno, cuando se den las elecciones nacionales, se van a dar las provinciales, que en realidad no son provinciales, son en la provincia de Santa Fe, pero son elecciones en algunos poquitos municipios a intendente, concejales en todas las localidades, en todas las intendencias, en todos los municipios, quiero decir, y presidentes comunales, ¿no?
La última es, ¿cómo está la relación y cómo está el acompañamiento en esta situación de pandemia y en este 2021 que vuelve a ponerse difícil? Ese diálogo con la oposición, ¿cómo está hoy?
En lo que puede resultar más formal, es decir, en el diálogo político que yo tengo con los partidos en torno a la cuestión de, digamos, me reuní con el radicalismo, me reuní con el Partido Socialista, me reuní con el PRO, mañana me reúno con el Partido Justicialista, porque elegimos primero reunirnos con los partidos que no forman parte del gobierno para dejar después, digamos, al partido de gobierno. En definitiva, digo, uno tiene una buena receptividad y son buenas charlas. Lo que yo creo es que eso hay que plasmarlo mucho mucho mejor y más concretamente en lo que está pendiente en la legislatura de tratamiento, en que puedan acompañar realmente al gobierno de la provincia. Digo, y esto no implica acompañar a un cheque en blanco, ¿no? Ni no estoy diciendo que no valen, ni que no sirvan, ni que no sean importantes los aportes de todos, pero me parece que hay una lógica, sobre todo del Frente Progresista, que gobernó 12 años la provincia, que como que todavía pretenden seguir gobernando. Bueno, la ciudadanía votó a Omar Perotti y lo que le pedimos en definitiva es un acompañamiento crítico, con propuestas. Digo, nadie le está pidiendo ni les está obligando a que piensen como nosotros, pero sí que entiendan que el año electoral debería estar reducido a un pequeño momento y al resto del tiempo lo que la sociedad nos pide es que nos pongamos de acuerdo para resolver los problemas.
¿Dónde, ¿no? ¿Dónde existe, digamos, esa falta de acompañamiento, ministro? ¿O dónde está lo que usted cree que bueno, que no se está cumpliendo desde la otra parte? ¿O si ven, por llamarlo de algún modo, algún palo en la rueda?
Bueno, digo, el gobernador Perotti ya de antes de asumir la legislatura le votó un presupuesto en contra. Después el gobernador pidió un endeudamiento y le dieron el endeudamiento cuando estábamos en plena pandemia y ya no había crédito para ir a buscar. Después, digo, sancionaron leyes que claramente eran en contra del Ejecutivo o leyes que no quisieron tratar o demoraron, como la ley de conectividad o leyes de seguridad. A fin de año votaron una ley tributaria también distinta de lo que tenía que ver con el presupuesto, y si a vos te votan para poder gastar, pero no te votan, ¿cómo vas a recaudar esos recursos? Bueno, también te están generando problemas, ¿no? Entonces, bueno, es como que parecería que cada decisión que tomamos, que cada cosa en la cual queremos avanzar, bueno, hay una oposición que pone estos palos en la rueda de lo que estábamos hablando.
¿Cree usted, ministro, que la salida de Saín, de Marcelo Saín, descomprimirá la relación con la oposición y, por otro lado, va a darle un giro a la gobernabilidad de Perotti?
Yo creo que, bueno, había críticas a declaraciones de Saín, porque creo que, en general, digamos, había un consenso sobre las políticas que estaba llevando adelante y cambios profundos que quería llevar adelante, digo, excepto, como estaba diciendo recién, que la legislatura no quiso tratar los proyectos de seguridad que se habían planteado. En definitiva, hay distintos perfiles. El caso de Jorge Laña es una persona con otro perfil, una persona que tiene una experiencia legislativa y ejecutiva muy importante, y que, bueno, digo, si tenían quizás la excusa de que porque Saín tenía determinado discurso o determinadas palabras que podían agraviar, bueno, ahora entonces se le acabaron las excusas. Entonces, si fuera por eso y el obstáculo era Saín, me imagino que rápidamente apoyarán nuestros proyectos, ¿no?
Bueno, le dijimos, le íbamos a hacer algunas preguntas, le hicimos como 20.
Un montón.
Le hicimos un montón.
No le preguntamos cómo está, nada más. ¿Cómo anda usted en esta movida así tan importante?
No, muy bien, y la verdad es que no, yo nunca voy a pedir que sea una nota rápida, porque la verdad es que ustedes me merecen el mayor de los respetos, y además yo considero que los que somos servidores públicos, bueno, hay una audiencia, que es una ciudadanía, que está esperando explicaciones o respuestas de nosotros, y nosotros estamos para eso, pero bueno, también el tema es que tenemos una agenda
muy, digamos,
muy intensa, sí, exactamente, pero bueno, nunca queremos dejar de atender.
Me queda la última, la del estribo, y ya con esto sí, ya le agradezco su tiempo. Sabemos que este último sábado, en reunión de gabinete virtual con el gobernador, se hizo la presentación de un nuevo integrante del área de comunicación. ¿Qué es lo que intentan modificar a la hora de comunicar?
Yo creo que tenemos el desafío de comunicar más y mejor. El gobierno de Omar Perotti es un gobierno que realmente tiene un gran despliegue. El gobernador es una persona que le dedica su vida a la función pública, y eso contagia a todo el gabinete. Nosotros tenemos que obviamente trabajar 7x24, y me parece que muchas veces bueno, cometemos errores a la hora de comunicar. Y bueno, no hablamos de los temas centrales del gobierno, claro. Digo, desde el boleto educativo gratuito, desde la billetera Santa Fe, desde el plan de obra pública que está tomando un ritmo muy importante, desde, bueno, determinadas cuestiones que también se están haciendo en materia de seguridad, digo, son muchos temas, o temas vinculados a, digo, novedosos, de tener un presupuesto con perspectiva de género, trabajar de manera articulada los distintos ministerios, digo, todo lo que hace el Ministerio de la Producción, que realmente es muy importante, la capacitación que hace el Ministerio de Trabajo, digo, podría estar un rato largo contando todo lo que hacemos, sí, claro. Y cómo el gobernador va abarcando la provincia de punta a punta. Bueno, y quizás también fruto de la pandemia y de, obviamente, hablar de los temas que más preocupan, hace que a veces no podamos comunicar todo, claro, lo que se hace. Bueno, eso es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Muy poder bien contar todo.
Bueno, igual le vamos a seguir llamando, que ese tranquilo que somos muy cargosos nosotros. Bueno, gracias, ministro, muy amable, y en otra oportunidad estaremos haciéndole más preguntas.
Hasta luego.
Gracias.
No, pero por favor, a ustedes un abrazo grande y a toda la audiencia.
Hasta luego. Allí despedimos al ministro Roberto Zuckerman, siempre.